Le damos gracias una vez más por estar con nosotros en el día de hoy. Como dije, el Salvador único y maravilloso, pero más interpretado y rechazado. De aquí a Semana Santa vamos a compartir una serie de mensajes acerca de Jesucristo y acerca del capítulo número 53 del libro de Isaías. Vamos a compartir un rato más también lo que va a ser la cena. Y recuerdo las palabras de Jesús cuando dijo, porque yo recibí, el apóstol Pablo dijo, yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí, dijo Jesús. Cada vez que realicen este acto, primero me recordarán, y segundo, lo harán en memoria de mí, de lo que yo he hecho y de lo que fui capaz de hacer por ustedes. Pero la pregunta es cómo llegó Cristo al sacrificio por nosotros. Y eso se encuentra en Isaías capítulo 53, donde vamos a trabajar en el día de hoy. Sus apuntes dicen ahí, capítulo 53, versículo 1 al 3, lo tienen ahí en sus apuntes. Cuando nosotros vamos a Isaías encontramos alguna paradoja. ¿Saben lo que es una paradoja, no? Como una contradicción. Alto pero va. Es una contradicción. Flaco pero... Pero en Isaías encontramos unas paradojas muy interesantes. Quiero que, como vamos a ver alguna de ellas, por ejemplo, dice que Jesucristo fue una raíz de tierra seca, pero fue fructífera. El profeta Isaías, cuando escribe la profecía en cuanto a Jesús, entrega algunas paradojas que uno podría llamar la atención y decir, ¿pero de qué está hablando? Jesucristo viene de una tierra seca, pero él es fructífero. Él no tuvo parecer ni hermosura, pero fue el siervo de Jehová. Porque dice que no tuvo parecer ni hermosura, pero fue el siervo de Dios. Por ejemplo, en la Escritura también nombra a Jesucristo como el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana, la rosa de Charón, o de Sarón. Pero solo por la gracia de Dios, una persona puede ver su hermosura. Las personas que abren su corazón a Jesucristo pueden ver la hermosura de Él simplemente porque, no porque ellos quieran verla, porque Dios ha permitido verla. Eso significa, hermanos, para nosotros es tan importante cuando una persona, no importa la edad que tenga, puede abrir su corazón a Jesús. Porque no todos pueden ver la hermosura de Cristo, a menos que Dios lo permita. Significa que cuando usted abrió su corazón a Cristo, usted estaba en los planes de ¿quién? Usted y yo estábamos en los planes de Dios. De otra manera, usted jamás había conocido a Jesucristo como Salvador de su vida. Otra paradoja es que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, pero fue el Mesías ungido. Fue despreciado, pero lo ungieron como el Mesías. ¿No lo encuentra extraño? Él fue sin generación humana, pero tiene una descendencia incalculable. ¿Por qué no tuvo descendencia humana? En el sentido de obra del Espíritu Santo en el cuerpo de María. Él sufrió hasta la muerte, pero vive para siempre. Hoy conoceremos, y en esta semana conoceremos algo más de Jesucristo. Él fue cortado, dice la profecía, pero prolongó sus días hasta la eternidad. Él es el principio y el fin. Jehová cargó en él la iniquidad, pero él es Jehová mismo. Él fue herido hasta la muerte, pero por sus heridas nosotros somos curados. Increíble. Jehová cargó en él la iniquidad, pero él es Jehová mismo. Esta mañana consideraremos tres aspectos concernientes a la persona de Jesucristo. Ahí tiene sus apuntes. Primero, vamos a ver al Salvador. El Salvador es presentado o introducido, presentado, ahí lo presenta el profeta y dice, ese es el Mesías. Isaías capítulo 53, versículo 1. La primera pregunta que nace es, ¿quién ha creído nuestro anuncio o sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Recuerde que el profeta Isaías está entregando señales, está introduciendo al Mesías, a la humanidad, para que conozcan de él. Y lo primero que el profeta dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído? ¿Con cuánta gente usted ha conversado, ha compartido y ha compartido el Evangelio? ¿Cuántas de todas esas personas ha creído a su anuncio? Poca, ¿verdad? Yo no sé cuántas personas tiene usted, o a personas que ha llevado a Cristo usted, y ha orado con esas personas. Ellos han orado junto a usted. Espero que muchos, y que todavía queda vida para poder compartir y guiar a personas hacia el Señor. Pero Jesucristo, mediante su autohumillación y el sufrimiento hasta la muerte, realizó la salvación para nosotros. Para los que creen o creerán en el futuro. Pero la fe para creer la doctrina, para creer la enseñanza de Jesucristo, no es una fe que radique en el poder humano. No hay poder humano que pueda manifestar el deseo personal acerca de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Significa que a menos que Dios ponga en el corazón de alguien, abra sus ojos, la gente puede ver a Jesucristo en su corazón. De otra manera, es imposible. La fe natural, el asentimiento mental al testimonio de Dios, es simplemente una fe natural y sencilla. Pero una fe que salva es el fruto de la gracia de Dios. Eso dice 1 de Juan capítulo 5. Vamos a 1 de Juan capítulo 5, versículo 9 al 13. 1 de Juan capítulo 5, versículo 9 al 13. Entonces la fe que salva, la fe que produce la salvación, es una fe que es el fruto de la gracia de Dios, del regalo de Dios, del don de Dios. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 9 al 13 en su Biblia. La palabra de Dios dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Se ve? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo. ¿Conoce personas que usted sabe que no tienen al Hijo de Dios? Ore por ellos. Es cierto, podemos testificarle, pero ore antes de hablarle. ¿Ama usted a esa persona? Ore por ellos. Doble sus rodillas y pídele a Dios que tenga de él, de la persona, misericordia. Porque Dios, en su amor infinito, puede dar este regalo para creer. Un día nos dio el regalo a nosotros. Este Salvador presentado, un día se nos presentó a nosotros. Y un día también nosotros abrimos nuestra vida, nuestros corazones, nuestras mentes, y dijimos, nos reconocimos pecadores y dijimos, Señor, te necesitamos. Pero hay que orar, hermano, orar por aquellos que hoy no tienen a Cristo. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si usted tiene una pareja, vive y duerme con un muerto. Y cuando uno piensa que podría dormir con un muerto, ¿a quién se le ocurriría dormir con un muerto? Pero en verdad, espiritualmente hablando, vivimos rodeados de muertos. Es increíble, pero es la verdad. Para que sepáis, Juan escribe a los hermanos y le dice, para que ustedes sepan que tendréis vida eterna, confíen, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Encontramos algunas características en este trozo de versículos. Primero, que el don es de Dios. Dice que el testimonio es de Dios, el regalo es de Dios, Él da testimonio de su Hijo, solo somos instrumentos de Él. En segundo lugar, el regalo, el don, es dado a los elegidos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados. ¿Se da cuenta el tremendo amor de Dios? El apóstol dice, mirad cuán amor, cuán inmenso amor Dios nos da a nosotros para que seamos considerados sus hijos. Cuando nosotros dimensionamos esto, no queda otra palabra que gratitud en nuestro corazón. Y es lo que debemos nosotros hacer. Tercer lugar, el regalo, este don, es vida eterna. Te escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Y vida eterna es vida para siempre. Conversaba con nuestro hermano joven, ¿no? Tiene 87 años. Altos años. Y cuando este cuerpo va aumentando de edad, ¿qué va sucediendo con él? Se va deteriorando, porque es un cuerpo corruptible. Pero el hombre interior se va renovando hasta el día en que demos el último respiro. Como muchos de nosotros que nos se adelantaron lo vieron, para encontrarse con el Señor. Yo añoro ese día, lo anhelo. Usted era bastante, usted es joven, pero yo lo anhelo el día en que pueda encontrarme con el Señor. Ahora, ¿por cuánto tiempo me quiere en este lugar? No tengo idea ni cuánto tiempo de vida me va a dar, pero lo anhelo que el Señor un día pueda también llamarme a su presencia. Número 4, la vida está en el Hijo de Dios. Este regalo, este don, está en el Hijo. Y tenemos que compartir al Hijo, a Jesucristo. Jesús te ama. Que Dios te bendiga, que Jesucristo te anime. Podemos compartir este amor a otros. Por lo tanto, hermano, este regalo de la salvación es divino, personal, duradero, y está en Jesucristo. ¿Lo tiene usted? ¿Amén? Quiero escucharles ahí. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Muchos han creído, pero muchos también lo han rechazado. Y usted ve gente, he visto gente morir en todos estos 40 y tantos años, morir gente sin Cristo, y gente que uno estuvo ahí, le compartió del amor de Dios, pero lo rechazaron. Y sin darse cuenta pensaron que tenían la vida por delante, y murieron. Pero es una tristeza enorme. El Señor había hecho milagros en la presencia de los fariseos. Y donde surge la segunda pregunta, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Primero responde, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y luego dice, ¿pero sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Una de las veces que se menciona esta pregunta es en el Evangelio de Juan. Mire, el Evangelio de Juan capítulo 12 se lleva a efecto parte de esta pregunta. El Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 34. Dice así, versículo 34 de Juan capítulo 12. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún un poco esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. ¿Sobre quién se extendió el brazo de Jehová? Se ha extendido sobre el pueblo de Israel, el pueblo que lo rechazó, un pueblo que al rechazarlo fuimos beneficiados todos nosotros, porque el brazo de Jehová se ha extendido, ¿para qué? Para que podamos conocerlo a él. Versículo 37. Perdón, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. Perdón. Muchas personas piensan que esto es, no lo necesito. Hermano, si Dios no les permite que crean, no van a creer, porque sus corazones han sido endurecidos. Versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los, por la rebeldía de las personas. A veces no hay nada que hacer. Me ha tocado vivir a mí y compartir el Evangelio, personas que lo tienen claro, que no rechazan el Evangelio. ¿Qué hacemos con ellos? Orar, orar y orar. Un día Dios puede tener de ellos misericordia. Y finalmente el versículo 41 dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Nadie creyó sino aquellos a quienes Jesucristo se reveló. Para creer se necesita que el brazo de Jehová, la persona de Jesucristo, se revele a la gente. ¿Dónde se revela? En el corazón. Abre su corazón, su comprensión, su entendimiento. De otra manera es imposible. Él ha sido hecho manifiesto ante los hombres. No obstante, la muerte de Jesucristo no significa nada al individuo hasta que Dios por su Espíritu se revele a él. Por eso es tan importante orar con alguien que compartimos el Evangelio. O si usted compartió con alguien en la calle, por lo menos le preguntó el nombre, ore por esa persona, para que la semilla que se colocó pueda un día brotar. La respuesta a la primera pregunta es que ninguno ha creído, a menos que el Espíritu obre en la persona, a menos que Dios revele el brazo de Jehová, a menos que Dios revele a su Hijo Jesucristo en la persona, en sus corazones. Las cosas espirituales son ocultas a los sabios mundanos, pero son dadas a los corazones sencillos. Cuando un corazón es rebelde, se cierra. No significa que Dios no tenga el poder para traer ese rebelde o esa rebelde, sino que se cierra. Pero no hay corazón que Dios no pueda entrar, porque Dios es todo poderoso. Por tanto, nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Ambas preguntas son respondidas por Jesús. Ambas preguntas, dice, se revela. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se extendió el brazo de Jehová? Sobre quien el Hijo lo quiera revelar. Muy bien, número dos. Ahí está el Salvador presentado. Número dos. El Salvador fue mal entendido. Versículo 2 del capítulo 53 de Isaías. Número 2. El Salvador fue mal entendido. Subirá, dice el versículo 2, cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más. Sin atractivo, ¿para qué? Le deseemos. Recuerda cuando Jesucristo sufrió, lo golpearon. Dice que fue desfigurado su rostro. Le veremos más sin atractivo, ¿para qué? Le deseemos. Fue malentendido porque los judíos buscaron a uno que viniera en majestad, como un rey. fue mal entendido porque los judíos esperaban a un gran libertador que les diera la posición que ellos creían que se merecían. Fue mal entendido porque pensaban que vendría de un palacio y nació en un simple pesebre. No había alfombra roja para él, apenas había un establo con un poco de paja y un poco algunos animales dentro de él. Porque aún ni siquiera había un lugar en el mesón, en una casa decente. Simplemente llegó sin atractivo. Simplemente llegó a un lugar humilde. Pero los judíos le rechazaron. Ellos esperaron a un Cristo que viniera con pompa y orgullo, pero como el capitán, como dice Josué 5:14, como el capitán de las huestes del Señor. Pero vino sencillo, humilde. Fíjese lo que dice el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él. Este pronombre él en el versículo 2 se refiere a Jesucristo, el siervo de Dios. Hermano, él no es una influencia, ni un sistema, ni una algo de educación, una filosofía, ni tampoco Jesucristo de la nación de Israel. Es una persona que predijo y trajo la salvación a la gente. Pero fue rechazado. Dice Juan que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Él es Jesús. De Él nos hemos enamorado. De Él, por Él vivimos. De Él estamos con vida. Por Él debemos conocer cada vez un poco más. Una persona que nació, vivió, murió, fue sepultada y fue levantada otra vez. Esa misma persona hoy está sentada a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Esa misma persona ahora es nuestro abogado, que está ahí para defendernos, para decir: Señor, yo pagué por él, yo pagué por él. Sobre mí es el pecado, sobre mí es la culpa. Él es mi hijo amado, ¿recuerda? Cuando Dios le dijo a Jesús: este es mi hijo amado, quien tengo complacencia. Jesús nos dice ahora también, delante de Dios, sentado a la diestra: eres mi hijo amado. Isaías profetizó que Jesucristo subiría delante del Padre como un renuevo. Y es verdad, porque aún cuando nació en tierra seca, Él creció. Dice Lucas que Él creció en sabiduría y en estatura. Este niño que nació en Belén, en un simple y humilde pesebre, crecía en sabiduría e inteligencia delante de Dios. Crecer señala la distinción entre la obra de Dios y la obra del hombre. Una obra humana no crece. No hay cambios en la vida de una persona cuando es una decisión humana, pero cuando es una decisión divina, Dios hace el crecimiento y la obra perfecta. Pero es importante que tú y yo tengamos convicción de la decisión que hemos tomado. ¿Es tu decisión una decisión genuina, verdadera? ¿Te reconoces como un hijo de Dios? ¿Sabes que si mueres hoy, si tuvieses un accidente y murieses hoy, irías a la presencia de Dios? Si es así, es porque el Espíritu Santo muere en ti. Durante los días tempranos del ministerio personal del Señor, los hombres preguntaron. ¿Recuerdan cuando la gente preguntó: ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Bueno, eso lo dijeron ahí en Juan 1:46, dice: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve, ven y ve lo que hay. Natanael le dijo: ven, ve, mira lo que este hombre hace, echa fuera demonios, hace sanidad, él es el Mesías. ¿Pero qué dijeron? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Se da cuenta que el hombre siempre espera algo extraordinario? ¿Ha visto cómo las personas alrededor, la sociedad, sale una persona extraordinaria y tiene miles de seguidores? ¿Basta que un loco haga una locura por un video y se llena las redes? Pero háblele de Jesucristo, le cortan como amigos, lo sacan, ese me embarró la fiesta. Necesitamos ahí entregar los que tienen Facebook, coloquen sus mensajes, una herramienta que sirva para glorificar a Dios y no para escribir puras cabezas de pescado muchas veces, puras tonteras, sin sentido. A veces se cuelgan algunas opciones, ¿no? Las actitudes del mundo y las religiones hacia Jesucristo permanecen exactamente iguales como hoy, como ayer, en el tiempo de Jesús. Igual, es el rechazo permanente. La gente no quiere saber de Jesús. La tierra se seca, usada en la profecía de Isaías, describe el estado existente en aquel entonces. El mismo estado, además de lo de hoy. Además retrata la edad corrompida en el día de hoy en la cual vivimos. A pesar de todas las circunstancias desfavorables, el ambiente en el que Cristo vivió, Él creció, permaneció. A pesar de todas las adversidades que hoy día vivimos, muchos de los hijos de Dios glorifican y honran a Dios. A pesar de todo, hay un renuevo, hay un remanente fiel que permanece siguiendo a Jesucristo. Él crecía a pesar de las circunstancias, crecía delante del Señor, Dios del cielo. Número tres. El primero entonces, el Salvador es presentado. En segundo lugar, el Salvador fue malentendido. Y en tercer lugar, el Salvador fue desechado y despreciado. O despreciado y desechado, como quiere usted. Versículo 3 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Cuando usted ve la película La Pasión de Cristo, los que tuvieron la oportunidad de ver, algunas veces escuché algunos comentarios de algunos que dicen: es que fue demasiado lo que se ve ahí. Y yo le puedo asegurar que eso que se muestra no fue nada comparado con lo que Cristo sufrió. El hombre en su estado natural desprecia al Señor Jesucristo. ¿Se ha dado cuenta que los hombres perversos aborrecen la luz? Cuando usted le habla a la gente del matrimonio entre un hombre y una mujer, lo llaman a usted retrógrado. Estamos en el siglo XXI, hay que abrir la mente, hay que abrir los ojos. Estamos en el siglo XXI, ahora cada uno es libre de tomar su propia opción. Y a veces los cristianos ni siquiera se atreven a hablar porque él tiene una posición y hay 20 al lado de él que tienen la posición contraria. Pero hay que ser valiente para defender lo que creemos, lo que la palabra de Dios dice. Pero cada país tiene el gobernante que se merece. Jesucristo, cuando una persona sufre dolor, no lo hace un varón de dolores. Cuando una persona sufre un quebranto, no lo transforma en un hombre quebrantado. Pero dice de Jesucristo que él fue despreciado y desechado entre los hombres. Pero dice que fue varón de dolores y experimentado en qué. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo desde el día en que nació hasta el día en que partió y murió, fue una vida de dolor. Su vida fue una vida de dolor y de quebranto. Y esta es la condenación, dice Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, usted me acompaña en su Biblia. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hoy día, en la actualidad, los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y hay pequeños destellos de personas que buscan la luz. Versículo 20. porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. ¿Sabe lo que hace toda persona salva que confiesa a Jesucristo? Confiesa en primer lugar y reconoce que es un pecador. Eso es lo que pasó con nosotros un día. Tuvimos que reconocer, alguien nos dijo, tú también eres un pecador. Y recuerdo que antes uno se consideraba, personalmente me consideraba bien delante de Dios. Me consideraba un buen joven. Pero alguien me dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de Dios. La nación de Israel aborreció a Cristo. Y lo aborreció. Recuerda cuando Pilato estaba junto a la multitud y dijo, ¿qué hago con este? Toda la multitud se unió, se pasaron la voz y dijeron, cuando nos pregunten acerca de este hombre, ¿qué vamos a decir? Crucifíquenle. Y todos comenzaron, crucifíquenle, crucifíquenle. Varón de dolores y experimentado en quebranto, nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos acompaña, como cada domingo, pero hoy en una ocasión muy especial como es la cena. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, dice Isaías, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Ellos demandaron su crucifixión, el Salvador es desechado entre los hombres, pidieron a un delincuente libertad y a un santo la crucifixión, pues sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros, dice Lucas. Es interesante porque en el Evangelio de Lucas capítulo 19 se lee el complot que ellos hicieron al decirlo ahí en el versículo 14, 19, 14. Dice el versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negocien entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros, hablando de Jesucristo. ¿Usted cree que la gente quiere que Cristo reine en sus vidas? Hermanos, ni aún nosotros, sus hijos, los creyentes, muchas veces no permitimos que Dios reine en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos hecho nuestra propia voluntad sin que Él lo permita? ¿Verdad? Si nosotros, conociendo al Señor, muchas veces no permitimos que Él reine sobre nuestras vidas, ¿qué más queda para los otros? Dios quiere reinar sobre nuestra vida. Dios quiere guiar nuestra vida. Él quiere dirigir nuestra vida. Solo está esperando un corazón que diga, Señor, yo quiero que tú guíes mi vida. Señor, yo quiero que tú reines en mi vida. Los hombres principales de la nación y los grandes hombres del mundo retiraron su mano. Aquellos que se juntaron, las multitudes, retiraron su apoyo. ¿Cuánta gente, miles de personas, seguían a Jesús? Miles de personas lo aclamaban como rey, pero cuando Cristo fue apresado, todos huyeron. Al momento de la crucifixión, él estaba solo. Su mamá, un poco más cerca, mirando cómo crucificaban a su hijo. El llanto desgarrador de una madre por su hijo, más aún sabiendo que este hijo era inocente, más aún cuando un complot se formó para acusarle con falso testimonio. La persona no salva rehúsa permitir que el Señor reine en su vida. Sin embargo, la bendición más grande del Hijo de Dios es estar bajo el reinado de Cristo, porque cuando Cristo reina sobre nosotros, entonces sabemos y experimentamos la verdadera libertad. Amén. Muy bien, vamos a hacer una conclusión con el versículo que tienen ustedes ahí de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Cristo fue un varón de dolores. El quebranto y el dolor han sido comunes a través de todas las edades en las personas. Pero un dolor no hace a una persona un varón de quebranto, ni un quebranto hace a una persona experimentado en quebranto. Él no tuvo un cuerpo débil o enfermo, pero la ira de las personas demolieron sus carnes. Él era fuerte, crecía en estatura y en vigor, pero al momento de la crucifixión deterioraron su cuerpo. Lo molieron a golpes. La pasión de Cristo muestra una parte de su sufrimiento, pero no revela todo lo que le hicieron al desfigurar su rostro. La vida de Cristo fue una vida de perseverancia dolorosa y constante. Él no tuvo un cuerpo, como dije, enfermo ni débil, pero lo murieron. El Salmo capítulo 69 dice: por tanto su dolor fue del corazón y su quebranto fue del alma. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Lamentaciones 1:12. Jesucristo solo puede ser conocido en la manera de que el hombre tenga convicción de su pecado. Las personas pueden hacer manifestaciones o seguir, o ir o venir, porque alguien puede obligarles, o porque algo le dice que es buen estado asistir a una iglesia, o miles de razones. Pero si una persona no viene con una convicción de ver y de encontrarse cada domingo con el Salvador, no tiene sentido. Yo espero que hoy día usted haya venido con ese deseo de encontrarse con Jesucristo, de poder escuchar su voz a través de su palabra, de poder saber que Él le ama y dice: bien, buen siervo, tú eres mi hijo amado, que tengo complacencia. Él ha terminado la obra y se ha sentado a la diestra del Padre. Él vive en el gozo de una obra eterna ya realizada. No hay nada que usted y yo podamos hacer, porque la obra de la salvación fue hecha. Ahora lo que usted debe hacer es solo vivir para Cristo. Como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como dice el escritor de Hebreos: puesto los ojos en Jesús ahora, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ciertamente, la próxima semana veremos, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vamos a ver. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más, agradecido Señor por su palabra. Gracias porque hemos podido creer a su anuncio. Gracias Señor por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Cada uno de ellos sabe cuál es su condición de su corazón frente a usted. Pero Señor, yo quisiera orar en esta mañana por cada uno de aquellos, si hay alguien en medio nuestro que nunca ha manifestado su deseo, o por primera vez comprende el verdadero significado de Jesucristo, y que esta mañana, si hay alguien en medio nuestro que ha comprendido esta gran verdad y desea entregar su corazón a Jesucristo, y que Él pueda tener misericordia para poder darle este don de regalo de la salvación, quisiera orar en esta hora. Que haya en medio nuestro que tiene el deseo y ha comprendido por primera vez, me gustaría que levante su mano y me permita orar por usted. ¿Hay alguien en medio nuestro? Amén, baje su mano. ¿Hay alguien más? Amén, amén, baje su mano. ¿Hay alguien más? Señor, yo quiero darte muchas gracias por estas manos levantadas. No sabemos, Señor, solo usted sabe la decisión que están tomando en sus corazones. Es una decisión de una vez y para siempre. Es una decisión en la cual deseamos, Señor, que usted regale ese don de la salvación a estas personas. Gracias por su infinito amor y gracia y misericordia que imparte no solo a ellas, sino también a aquellos que ya han tomado un día una decisión. Ruego por sus vidas para que usted les haga crecer, les haga permanecer y que el fruto que viene por delante sea multiplicado al 100%. Gracias, Señor, por estas decisiones. Y pedimos que guarde lo que resta de este tiempo. En el nombre de Jesús, oramos y agradecemos.